Las celebraciones de Año Nuevo son una parte importante de la cultura de muchas personas, convirtiéndose en una oportunidad, una vez más, para reunirse con los seres queridos, festejar la vida y dar la bienvenida a esos 365 días más llenos de esperanza. En esta ocasión vamos en busca de los orígenes de esta conmemoración tan especial para intentar saber cómo empezó este aniversario anual. El primer día de enero muchos países de todo el mundo lo celebran al comienzo de un nuevo año. Pero las fiestas que marcan ese inicio del calendario llevan existiendo desde hace muchos miles de años. ¿Con qué motivo se conmemoraban en la antigüedad este tipo de fechas y eventos, Jesús?
Bueno, no solamente era una excusa para beber, comer, estar alegres, compartir regalos, sino también se vinculaban a determinados eventos astrológicos que tenían su relación en la agricultura. Hemos de pensar que hace miles de años, 3, 4, 5 mil años atrás en el tiempo, para el ser humano de esa época era más importante saber que en la mesa había alimento para poder subsistir durante ese día y poder empezar la jornada del día siguiente, continuando así su subsistencia, su lucha por la vida, antes que cualquier tipo de manifestación del ostentoso, de lo rico que soy. Era muy importante eso. Por lo tanto, lo que se vinculaba era a eso, a un evento astronómico que tenía que ver en este caso con las creencias esotéricas, místicas, religiosas, y a un evento, en este caso anual, con las estaciones de año, que del año, que tenía que ver con la agricultura, con la pesca incluso, y con la ganadería. En Egipto, por ejemplo, el año nuevo empezaba con la inundación anual del Nilo, que traía no solamente agua, sino traía limo, tierra rica en nutrientes, la cual anegaba las orillas, pero llegaba un poco más hacia adentro, hacia el resto de la tierra, y cuando regresaban las aguas a su cauce, nunca mejor dicho, en ese rico suelo se podía sembrar y podía crecer gran parte del alimento que consumían, en este caso el grano que consumían los egipcios de aquella época. Qué coincidencia que en aquel instante, en aquel evento, hacía que en el horizonte, ocurrió cuando en el horizonte estaba la estrella Sirio. Los fenicios y los persas empezaban su nuevo año festejando el equinoccio de la primavera, no en este caso del invierno. ¿Por qué? Porque durante el invierno era todo muerte, todo paro, todo quedaba en pausa para en primavera volver a nacer. Y lo que celebraban realmente era el renacimiento. Y que a partir de ese momento se podía sembrar y recoger, en fin, realizar las labores normales, como decimos. Si esta era la agricultura, la pesca y la ganadería han sido el motor principal de la humanidad durante muchísimos millones de años. Es así, es un hecho. Ahora mismo lo es la tecnología, Facebook y las redes sociales. Pero en aquel entonces era eso, era la alimentación, ¿no? En general, todas estas celebraciones de fin de año se asociaban a un cambio de ciclo necesario. Y, por supuesto, era el ciclo de la vida, el intentar renacer de nuevo y seguir adelante subsistiendo. Era una oportunidad, por supuesto, para despedir o dejar atrás el año viejo, dejando, por supuesto, todas las penalidades, todos los problemas, todo lo malo que hubiera ocurrido y tener esperanzas de cara al nuevo año, de que, por supuesto, no ocurriesen las mismas cosas que han pasado, que pasaron el año anterior. Eso era lo otro importante en la vida de las personas. Por un lado, la esperanza de la subsistencia, el alimento, y por otro lado, la esperanza de no volver a repetir las cosas negativas que les había pasado. En muchas culturas, estas celebraciones tienen un significado religioso y espiritual, como ahora mismo también lo es. En la antigua Roma, el fin de año era la Saturnalia.
Totalmente.
Por lo tanto, pues, se honraba al dios Saturno y, en esa festividad, pues se hacían banquetes, se intercambiaban regalos, se realizaban rituales para traer bien, con buen pie, el año nuevo, algo parecido a lo que hacemos actualmente. En otras culturas era un significado un poco más social, más de unión, más de pueblo. Por ejemplo, en la antigua China todavía se hace, ¿eh? El fin de año se celebra el año nuevo lunar, que esto es, se hace durante la primera luna llena después del solsticio de invierno. Es una fiesta muy popular allí en el país chino. De hecho, se paraliza casi todo el país y muchas personas, por decir millones de personas, viajan a otros lugares. Lo asociamos al triste recuerdo del COVID-19. En realidad, es que ellos tienen todo el derecho del mundo, igual que nosotros, a poder viajar por todo el planeta Tierra. No podemos limitarlo, pero fue precisamente por ello por lo que se expandió esa terrible enfermedad que acabó con muchas personas. En fin, era simplemente un apunte pues para porque hay muchas personas que seguramente lo recordarán y lo nombrarán antes de que lo hagan de una forma un poco más con más castigo. Prefiero decirlo yo y decir que bueno, que sí ocurrió, pero que eso no son responsables los propios los desgraciados también ciudadanos chinos, digo desgraciados porque sufrieron y mucho las consecuencias de esa enfermedad. Otras culturas, pues bueno, el año viejo, la antigüedad, el año viejo y el año nuevo lo hacían, por ejemplo, los españoles. Bueno, aquí en España se hacía para traer la buena suerte a las 12 uvas, en Italia se come lo de las lentejas, hay distintas tradiciones para encarar la buena suerte para el año nuevo. Y todo ello son rituales que en definitiva solemos hacer y son rituales sociales, son elementos que solemos, ya tenemos es que arraigados. Y si no lo hacemos, pensamos que es que el año nuevo no va a entrar con buen pie. Hay rituales mucho más complicados. El de las 12 uvas es muy, muy sencillito, ¿no? Pero como decíamos con el árbol de Navidad, es algo que hacemos nuestro, que tenemos ya institucionalizado, sin embargo no tiene tampoco un carácter tan histórico como podríamos pensar con otras culturas y tradiciones en estas fechas. En definitiva, las celebraciones de fin de año son un motivo para reunirnos con los amigos, con la familia, para decir adiós a todo lo que ha pasado, recordando siempre lo malo, nunca lo bueno, que lo bueno siempre nos lo llevamos encima, eso es la mochila, y para adelante, dejando atrás lo malo y esperando y teniendo esa fe en que lo nuevo que venga, en este caso en 2024, sea más positivo que lo bueno que nos ha pasado ya en el año 2023.
Ahora que has dicho lo de los rituales, hoy me ha parecido oír en algún sitio que la ropa interior que se pone uno rojo,
sí,
hay que despedirla poniéndotela al revés y una vez que aparece el año nuevo ya te la pones derecho. ¿Eso
no
es así?
No, esas son cosas que son esos muffins que se suelen hacer todos los años en esta fecha y ahora pongo yo y yo más, ¿no? O sea, yo escribo sobre esto y ahora yo escribo y yo más y ahora yo publico y yo más y al final vamos a tener que, si tuviéramos que hacer todas las cosas que vemos en redes sociales para fin de año, necesitaremos tres días de fin de año, hacer una detrás de otra. En fin, no tiene mucho sentido eso de la ropa interior.
¿Quién decía lo de paparrucha?
Paparrucha, el doctor, el bici de Crouch.
Pues eso, paparrucha.
El chicueto de Charles Dickens.
Si viajamos en el tiempo a fecha remota y nos adentráramos en esas primeras celebraciones en Mesopotamia, ¿qué veríamos, probaríamos y disfrutaríamos?
Buena pregunta. Qué bien, ¿verdad? Viajar en el tiempo y poder
que,
ver...
Que, por cierto, hay una noticia que decía...
Jesús,
que dice, mira, me van a dar la razón al final. Pero esto es un traslado, es la máquina del tiempo, sí, decías tú, ¿no?
Sí, sí. Ah, sí, efectivamente.
No sabes, él acaba de comentar, el micrófono cerrado.
No, pero pensaba que estábamos hablando de esto. No, la teletransportación de manera cuántica que se ha hecho efectiva con un paquete
Pero no
complejo.
Una teletransportación en el tiempo, sino en el mismo
en
lugar.
En el espacio, en el mismo lugar. En el tiempo ya llegará, porque cuando logremos descifrar el tejido tiempo, quizá nos sirva este invento.
Bueno, José.
Retomo porque...
Se cierra, no ha abierto el paréntesis, pero no lo cierro ya.
No te preocupes, porque fíjate que la primera vez que se celebra el fin de año es en Babilonia. 4.000 años, Pilar. Hace 4.000 años que celebraron por primera vez el fin de año, pero claro, esto está interrelacionado con su mitología, con su religión, es un poquito de todo. Y para los babilonios del antiguo Mesopotamia, la primera luna nueva después del equinoccio vernal o primaveral, día con idéntica cantidad de horas de luz y de oscuridad, es decir, el equilibrio perfecto, pues era a finales de marzo, y anunciaba el comienzo de un nuevo año y representaba el renacimiento del mundo natural, y eso había que celebrarlo. Y por tanto, como se suele decir, se tiraban de cabeza. ¿Por qué? Porque era importante para ellos y porque era su cultura, y como cultura que es, pues evidentemente hay que respetarla y hay que también valorar las costumbres que tienen determinados pueblos. Pero lo curioso de todo esto es que los babilonios aprovechaban la ocasión de celebrar ese festival llamado Akitu, un nombre derivado de la palabra sumeria para la cebada, que era la que se cosechaba en la primavera, y se desarrollaba un ritual distinto para cada uno de los 11 días de festejos. Así se paseaban las estatuas de los dioses en procesión por la calle. Había un llamador especial allí en Babilonia, donde se hacía particularmente la retransmisión.
El llamador especial Babilonia.
Exactamente, el llamador de Babilonia. Y luego, pues bueno, los dioses, hay que decir que en el mundo de la cultura babilónica simbolizaban la victoria sobre las fuerzas del caos. Y los babilonios creían precisamente que gracias a los dioses el mundo se limpiaba simbólicamente y quedaba listo para el regreso de la primavera. Era su cultura, yo lo reitero. Y eran cultos politeístas y durante mucho tiempo se practicaron y como tal hay que interpretarlo. Para el nuevo año en el Akitu se celebraba la victoria mística de Marduk, dios babilonio de los cielos, y luego además sobre Tiamat, que era la diosa del mar. Y por otro lado, los festejos tenían también un trasfondo político. Durante ese tiempo el rey era coronado o se coronaba el mandato del soberano que ocupara el trono en ese momento, con lo cual era refrendar la autoridad que tenía. Un aspecto también fascinante de la Akitu era la humillación ritual que infringía el rey babilonio sobre su persona. Y es una tradición muy peculiar en la cual se situaba delante del dios Marduk, era despojado de sus vestiduras reales y a continuación se le abofeteaba y tiraba de las orejas con la esperanza de hacerle llorar. Hay alguno que acuñó ahí el término pendón desorejado, porque por mucho que le tiraban, no había quien hiciera llorar a determinados reyes. Y el llanto real era una señal que Marduk se sentía satisfecho por la prolongada y forma simbólica del reinado que tenía, pero las orejas te las ponía caliente, caliente, caliente.
¿Y quién determinaba que estaba llorando de verdad? Porque a ver, si estaba llorando el pobre, dice, no, esto es mentira, hay que arrearle más todavía. El otro, no, no, por Dios, que estoy llorando de verdad. Que no, mentira.
Tremendo, tremendo.
Eso estaría bien.
Por cierto, he dicho 365 y este año tenemos 366.
¿Es bisiesto?
¿O qué? Es que me han puesto en redes sociales,
no sé,
366.
Si mirando,
ahora mismo lo veo.
Perdona mi ignorancia, pero es que no sé.
No
si
lo sé, no sé ni en
no
qué.
Bueno, mientras que miráis o no miráis, en esa parte del mundo, he visto esto, ¿no? O sea, 366, gracias. Es que no se me ha. Ahora miraré quién me lo ha puesto para darle las gracias.
He visto esto, 29 días tiene febrero, sí, señor.
En esa parte del mundo en la que se encuentran otras culturas importantes, ¿cómo era la celebración de fin de año para sumerios, asirios y caldeos?
Bueno, estas culturas que habitaron también la región de la antigua Mesopotamia, actual Irak, también tenían muchas tradiciones. En las cuales, y costumbres, en las cuales pues celebraban y festejaban el año nuevo. Pero sobre todo, algo básico. El fin de año y el año nuevo era el fin de la época anterior, la cual terminaba, en este caso, en invierno, y el nacimiento del nuevo año desde la primavera. Eso era importante. La festividad de Akitu, que decía José Manuel, se celebraba durante 12 días, de marzo a principio de abril, siempre llegando a la primavera, el inicio de la primavera, el nuevo año agrícola, en definitiva, lo que decía al principio. La agricultura, tan importante para las culturas antiguas. Y tenía un carácter religioso y civil al mismo tiempo. Era una de las pocas festividades que aunaban esas dos características. Como decía, bien decía José Manuel, era también el símbolo, en este caso, del pueblo. El más importante era el rey, el que se ponía delante del símbolo religioso más importante para el pueblo, que eran los dioses, y era el rey como representante del pueblo frente a los dioses como representante de la divinidad, y de ahí que pues el resto del pueblo se viera beneficiado de ese contacto que tenía entre esas deidades y el propio monarca. Era una oportunidad para celebrar la cosecha. Por supuesto que se reunían para hacer banquetes, intercambiar regalos, desearse buena suerte en el año nuevo, claro que sí, porque quien desea la buena suerte de su vecino también le viene el suyo de camino.
Entonces, acabas de darle
un giro al refrán.
Refrán, pero
exactamente.
Bien.
Entonces era eso, básicamente era, pues yo intento desear lo mejor para mi vecino, para mi amigo, para mi familiar, pero porque entiendo que si yo le deseo lo mejor, también me va a desear a mí lo mejor, con lo cual es una especie de deseo compartido y todo el mundo adelante para beneficiarse de esa bonanza. Había una serie de rituales que eran interesantes y que, bueno, básicamente era la limpieza de la casa, que se ha hecho en casi todas las culturas y ritos a lo largo del tiempo. Ahora ya en época moderna mucho menos, porque pensamos que estamos por encima del bien y del mal, y sin embargo no nos damos cuenta que energéticamente hablando también tenemos que realizar algún tipo de rito, de limpieza, en definitiva. Pero bueno, eso quedó atrás en el tiempo. Hay gente que lo hace todavía, por cierto. Después, la preparación de alimentos especiales. Básicamente la cerveza era uno de los principales para este festejo. Más incluso que el vino. En aquella época, de hecho, el vino tampoco que estuviera muy proliferado. Se hacía más la cerveza. Y alimentos cerebrales, cereales, como por ejemplo el pan, algunas tortas de cereales y la carne. La carne también formaba parte importante de este tipo de ritos de cara a la sociedad. Después, pues, los sumerios creían que el fin de año era un momento de transición. Los dioses decidían en ese momento el destino del mundo, desde ahí en adelante. Y si había bonanza, perfecto. Si los dioses estaban enfadados, era un año de mala suerte. Pero eso tampoco lo sabían. Simplemente lo que intentaban con esos rituales era apaciguar a los dioses, contentarlos y, sobre todo, eliminar cualquier efluvio de energía negativa que hubiese quedado ahí rezagado. De tal manera que ellos querían solamente el bien y el favor de los dioses. Pero eso no lo sabían exactamente. La celebración de la Kitu no era ni mucho menos algo que, si se celebraba bien, era perfecto el año siguiente, y si se celebraba mal, pues los dioses se cabreaban y no había perfección para ese año. No era así. En esos desfiles que decía José Manuel, además de esa procesión de imágenes, había también unos rituales que realizaban las propias personas del pueblo de cara a ese paseo de los dioses por las calles. Cada uno o cada familia tenía el suyo, pero siempre era la colocación de un elemento que pudiera llevarse encima y que, al mostrarse a ese dios, quedaba de alguna forma impregnado de esa energía y lo podía portar o llevar esa persona. Que dependiendo de la labor que le llegara para ese nuevo año, desplazarse hasta otro poblado, recoger la cosecha, un nuevo cargo social en la cultura, en este caso en el pueblo en el cual estaba, pues ese talismán tenía mucho que ver con ese favor que se le pedía a los dioses.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
El nuevo año romano también se celebraba en un principio en el equinoccio vernal. Su calendario tenía en su origen 10 meses y 304 días, y cada año nuevo empezaba con el equinoccio de primavera. Según la tradición, José, ¿quién creó este calendario?
Bueno, el calendario desde luego tenía que ser la pera limonera. 10 meses, 304 días. Fue creado por Rómulo, el fundador de Roma. ¿Acordáis? Rómulo y Remo, sí, que amamantó la loba. Bueno, pues Rómulo, fundador de Roma en el siglo VIII a.C., pues sería el creador de ese singular calendario. Sin embargo, con el paso de los siglos, el calendario deja de estar sincronizado con el año solar astronómico, y en el año 46 a.C. ya fue Julio César quien decide solucionar de una vez por todas y de un plumazo pues todo lo que eran los problemas que estaba creando tener un calendario desfasado. Entonces, bueno, pues consultó con astrónomos, con matemáticos, y de esas consultas introdujeron el calendario juliano, un calendario basado en el sol, que aparece más moderno que la mayoría de los utilizados incluso hoy día por el sistema y por cómo lo hicieron. Pero como parte de su reforma, César, por ejemplo, utilizó una cosa que todavía se sigue haciendo hoy, que el primer día del año es el 1 de enero. Inamovible, eso ya se podía poner cualquiera, porque se honraba al dios Jano, y es una deidad consagrada a dicho mes, y además es muy curioso porque derivó posteriormente la palabra de Jano, la palabra enero. Y Jano era el dios romano que cambió, y los comienzos, eso además, si lo veis, tiene dos caras. Es una cabeza con dos narices, con dos, en fin, que están además opuestas, se oponen la una a la otra. Y es curioso también porque esas dos caras hacía que se pudiera ver atrás el pasado y hacia adelante el futuro, con lo cual era la transición del tiempo, de lo viejo a lo nuevo, de lo nuevo a lo viejo. Y los romanos celebraron así el 1 de enero ofreciendo sacrificios a Jano, con la esperanza de que, bueno, pues lo que tenemos habitualmente, ¿verdad? Que, oye, tenés salud, tenés buena suerte, que todo se anhela, y decoraban las casas, ¿con qué? Con mucho laurel. El laurel ya sabéis que se otorgaba a los vencedores, pero también a los dioses. Y Jano no dejaba de ser un dios. Con lo cual, esta gente, una fiesta a fin de año, eran para verla, porque había bebercio, había comercio,
de
había
todo tipo,
acostadercio, había de todo. Eran bacanales auténticas, ¿no? Bueno, en el sentido. Entonces, en ese día,
mientras pues, que no hubiesen asesinatos o cosas por el
no,
estilo.
No, eso no había. No, esta no, gente no. Era más bulliciosa, eran más de comer, de beber y de luego hacer ejercicio carnal. Pero bueno.
Había algunos que corrían la maratón.
Sí, que te pillo, que te pillo. Pero bueno,
a que no
era,
me coge.
Era común, ¿no? Era común. Era un cuarteto. Entonces, claro, era muy curioso porque las fortunas de aquel tiempo también eran bastante, bastante altas. Y sin embargo, había una entrega de presentes que era muy, muy simbólica y muy, muy económica, ¿no? Muy humilde. Un intercambio de higos y miel. Fíjate qué bonito.
Pues sí. Qué rico, sobre todo.
¿Sí?
Hombre, no nos vamos a olvidar de otra de las culturas importantes como la griega. ¿Cómo era la celebración del Año Nuevo en la antigua Grecia, Jesús?
Parecido a los romanos, porque hay que decir, los romanos lo que hicieron fue esto de Rómulo y Remo creó Roma. Yo creo que Roma la crearon todos los pueblos que ellos fueron conquistando, porque las tradiciones las absorbían todo. En este caso, los griegos celebraban el 22 de diciembre la fiesta a Cronos, dios del tiempo. Qué oportuno, porque era precisamente el que marcaba el nuevo ciclo que se abría ante todos los griegos. La celebración de Cronia también tiene un carácter festivo y social para dar la bienvenida al Año Nuevo y algunos de los detalles que se incluían en esos festejos. La inversión de los roles. Esto va a sonar de algo porque la Saturnalia después se hizo. El que era esclavo pasaba a ser amo y el que era amo pasaba a ser esclavo.
Che, eso lo hemos contado.
Sí, sí. Pues eso que era que lo contamos de Roma, proviene en realidad de Grecia, de esta festividad. Y bueno, eso que simbolizaba la renovación, el cambio, el dejar atrás una fase de la vida para empezar otra, ¿no? Porque los griegos no medían el tiempo tanto en años como en distintas fases de la vida por las cuales pasaba el ser humano. Entonces era una fase más. Los banquetes, bueno, también, comida, bebida, sobre todo cerveza, pan, carne, algunos que otras frutas, pero poquita, los griegos eran más de cervecita, más de pegarle a lingotazo.
Al beber, sí.
Sí, sí. Después también terminaba con la coronación de un rey de la comedia y un rey de la tragedia. Esto puede parecer un poco tonto, pero en realidad para los griegos las celebraciones teatrales eran muy importantes. Muy importante. También era que la palabra personalidad, que nosotros solemos tener mismo, proviene, en realidad, de las máscaras que tenían los actores griegos, que cada una simbolizaba una forma de ser del actor que estaba en ese momento. Y lo que hacía el actor con esa máscara era no solamente transmitir al público lo que decía, sino el carácter que intentaba evocar de ese actor.
La personalidad.
La personalidad con la cual el público debía acoger esas palabras que decía ese personaje con esa máscara que estaba en el escenario. Era muy importante para los griegos el teatro, ¿eh? Cronia, además, en estas fiestas los antiguos griegos coincidían con otras celebraciones de años, como por ejemplo las Panateneas, que era una celebración cada 4 años. Curioso, fijaos esto, porque en el templo de Atenas se hacía así en honor a la diosa Atenea y entre otros festejos se hacían competiciones deportivas. De ahí que los Juegos Olímpicos se celebren cada 4 años, por la tradición de esta festividad.
Seguimos buscando los orígenes de la celebración de Año Nuevo, profundizando en las raíces de las más antiguas culturas del mundo, por lo que no puede faltar el Antiguo Egipto. ¿Qué festejos especiales hacían con motivo de este último día del año en el país del Nilo?
Bueno, pues esta gente también le gustaba, ¿eh? Tenían un festejo que era la festival de Wet Rompet, que se celebraba precisamente el 1 de septiembre y que era un festival que marcaba el inicio del nuevo egipcio, nuevo año egipcio, que se basaba en un ciclo de inundación del río Nilo. A ellos lo que les daba la vida, ¿qué era? El Nilo. ¿A qué les rendían culto? A sus dioses. Pero también ellos creían que los dioses eran los que derramaban la gracia del Nilo y hacían las tierras fértiles. Por tanto, era un poquito esa representación. Y las celebraciones del Werrompet eran de carácter religioso, pero también civil. En el ámbito religioso era un festival que era la renovación de la alianza entre el faraón y los dioses, aunque el faraón ya sabéis que se decía que era descendiente directo de los dioses. Y luego también nos encontramos que el faraón participaba en una serie de rituales que se le confería el poder divino de gobernar al país durante ese nuevo ciclo, por eso esa divinidad. En el ámbito civil, el festival era una oportunidad para celebrar la cosecha y planificar un nuevo curso. Y las personas se reunían, intercambiaban regalos, había mucha comida, mucha bebida, realizaban rituales de la buena suerte. Y los antiguos egipcios, hay que decir, que creían fervientemente en todo lo que era el momento de renovación, el momento de cambio. Y por eso estas festividades pues tenían tanta importancia, porque celebraban la vida, pero también les daba esperanza. Y ahí hay unos rituales adicionales que son importantes, porque comenzaban con la apertura del templo de Pat, el dios de la creación. También sabéis que un dios que tiene un lado oscuro, ¿verdad? El ritual era la apertura de un nuevo ciclo. Durante el festival se hacían desfiles, teatros, combates. El festival terminaba con una coronación del faraón y se renovaba el mandato. Y las celebraciones siguieron practicándose durante siglos. Y luego, bueno, pues hay que decir que para los antiguos egipcios había otras fechas que coincidían con este periodo, pero sí hay que decir que esta es sin duda alguna la de la inundación del río Nilo, la más importante.
Damos un salto en el tiempo para trasladarnos a la Edad Media, donde quedó abolida misteriosamente una fecha. ¿Cuál fue?
La del 1 de enero. ¿Por qué? Bueno, esto.
¿Y entonces qué? ¿Pasó a ser el 2 de enero?
No, no, no. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Como año nuevo. 1 de enero como año nuevo. Veréis, esto fue un poco un mare magnum que hubo ahí a partir del año 567, después del Concilio de Tours. Se pensó que, como se había hecho, que hemos hablado ya aquí en el programa, aquella fusión de otra serie de culturas más paganas, dando un nombre más cristiano, lo absorbemos todo, tratamos de encajarlo. El 1 de enero, el 31 y 1 de enero, la gente seguía festejándolo con banquetes, con fiestas, con bailes. Y se pensaba en aquella época que era un poco. Había muy poco recogimiento. Era una época muy. Una celebración muy poco cristiana. No se festejaba lo que se tenía que festejar. Por lo tanto, lo que se hizo es abolir el 1 como día festivo. No era. Era inicio de año, pero no se festejaba. Se festejaba el 25 de diciembre. Navidad, o incluso el 25 de marzo, la Anunciación de María. Ajá. Son los días los que había que festejar y dejarnos de banquetes y de bailes y de historia. Bueno, como esto no se consiguió, porque ya sabemos aquí que muchas de esas obligaciones sobre culturas paganas muy arraigadas, para cambiarlas por culturas cristianas nuevas, no surtió mucho efecto, en años sucesivos se tiró por la calle de en medio. ¿Qué se hizo? Bueno, pues sí, venga, vamos a celebrar el día 1 de enero. No como fiesta de Año Nuevo, sino como la circuncisión de Cristo. Octavo día después del nacimiento, cuadraba un poco la fecha con la creencia judía de la circuncisión. Perfecto. El día 1 se conmemora esto, con lo cual ya tenemos esa fecha. 25 de diciembre, Navidad. 1 de enero, circuncisión. 25 de marzo, Anunciación. Y ya más o menos el calendario encajaba. De hecho, el Papa Gregorio XIII, cuando ya cambia el calendario anterior a gregoriano, ya sí instaura la fecha del 1 de enero, pero no como año nuevo solamente. Sí, empezaba el día 1, empezaba el nuevo año. Era inequívoco. Si había uno, era uno de algo, ¿no? Pero no como celebración propiamente dicha de ala, vamos a tirar cohetes y festejamos no sé qué, no. Sino recogimiento igualmente en una iglesia o en oración en casa, porque era la circuncisión de Cristo. Eso con el paso del tiempo, como ya sabemos, pues aquí estamos.
Bueno, si miramos hacia otras latitudes y nos fijamos en otras culturas como la maya, conocedores de los eventos astrológicos y astronómicos como pocos, ¿qué se sabe del origen de su celebración de esta fecha, José?
Igualmente, bueno, no dejan de ser curioso que en determinados cultos como los que hemos visto, se coja una fecha que está señalada, ¿verdad? Pero los mayas también celebraban el Año Nuevo según el calendario Toztlink. Y era un calendario sagrado de 260 días y ellos lo celebraban, bueno, el 26 de julio. Hay que decir que estaban un poquito más alejaditos, pero sí es verdad que marcaba el nuevo ciclo de la vida. Celebraciones que cada año nuevo maya, era de un carácter religioso, social, que las épocas se reunían para celebrar el año viejo y dar la bienvenida al nuevo, al ciclo nuevo. Y hay culturas que realizaron su propio calendario y los mayas se regían por lo que se llama el Ha'ab, que sigue el ciclo de la Tierra en relación al Sol. Y ese sistema lo que hace es que mide el tiempo calculando una serie de 17 ciclos que están vinculados a los movimientos del Sol y de la Luna, con lo cual se tenía muy en cuenta los dos, incluso el planeta Venus, que se seguía al igual que las constelaciones y las Pléyades. Aunque los mayas conocen tres calendarios, a saber, la cuenta larga, Toztlink y Ha'ab, ese último era igual que el gregoriano, que cuenta con 365 días.
Es decir, 66.
Oye, 66, en los casos de los bisiestos, ¿verdad?
Y una curiosidad, ¿era así también entonces?
No, ellos lo que pasa es que compensaban cada año, metían un baremo compensatorio y había un día que para ellos tenía una longitud un poquito más larga.
Hora.
Claro. Entonces se suponía que era el día del aprovechamiento.
Bueno.
Le decían así. Entonces hay una curiosidad, que es para los mayas existía el día fuera de tiempo, que era el 25 de julio, una fecha que es el día sin tiempo, que era para reflexionar y para vivir todo lo, para un poco pensar en lo que habían vivido a lo largo del año. Y también había otra fecha importante, que era la del fuego sagrado, que es la celebración donde cientos de personas se reunían y hacían ese año nuevo maya. La ceremonia de maya era, se ofrecía ofrenda a la Madre Tierra para agradecerle la generosidad, y también se comprometían con esa tierra para proporcionar más fertilidad, es decir, abonar los campos para que diera más fruto. Era como una relación recíproca. Y el festival comenzaba con un ritual de apertura al Dios del Cielo. Se simbolizaba esa apertura del nuevo ciclo y se hacían también, como ocurre en otras culturas, bueno, pues diferentes actos sociales, representaciones, juegos. Eso sí, al juego de la pelota más vale que no jugaras. Sobre todo si juegas, no ganes.
Sí, no.
Por si acaso.
No, sí, no.
Por no vayas a perder la cabeza, ¿no?
Yo siempre he sido de los segundos, de los perdedores. A mí me ha gustado.
Tú
ese
siempre,
tema.
Tú en los mayas, sí, siempre ves con el equipo que no gane.
Y
bueno, era curioso porque, por ejemplo, el mes de Pop se celebraba la fiesta de la cosecha, que se celebraba también la cosecha del año, que tiene el mismo punto en común con una cultura en la que teóricamente, oficialmente, ortodoxamente no tuvieron contacto. Uh-huh. Ahí lo dejo.
De regreso a Europa, otra gran cultura de la que se desprenden muchas tradiciones es la germana o centroeuropea. ¿De dónde parte el origen de su festejo?
Bueno, pues de los vikingos. Casi todo lo que celebraban estaba rodeado con la vida y con la muerte, y en este caso ese festejo no iba a ser menos. Este festejo, en estos días del año, no iba a ser menos con ellos. Normalmente se hacían unos sacrificios de animales, los cuales eran consumidos durante ese mismo día en la cual se hacía el sacrificio para festejar, posiblemente, aunque no se tiene una información escrita muy precisa, o bien al dios Frey o al dios Thor, posiblemente. Ese banquete se preparaba también con cerveza, con pan, y lo más importante es que esa festividad, la cual era de una unión familiar, también se podía hacer en aquellos lugares donde estaban enterrados los ancestros de esos familiares, de tal manera que la mesa del banquete se podía llegar a poner en la tumba de esas personas, como simbolizando que ellos, aunque estaban en el más allá, en este caso en el Valhalla, creo que se llamaba, estaban allí también, durante una noche estaban allí con esos familiares. En las culturas centroeuropeas hemos dicho que la hospitalidad no se echa de menos, y por supuesto la fiesta de Yule se hacía con los amigos, con los vecinos, con cualquier otra persona que se quisiera acercar, ya que los vikingos, a pesar de ser un pueblo muy aguerrido, también era un pueblo muy social. Si volvían los hombres o los marineros en esas fechas a tierra, la festividad era mucho mayor. No solamente se hacían esos sacrificios, sino se preparaban unas camas mullidas, unas ropas secas, un baño de vapor para quitarse el frío del camino, en fin. Pero hay otra tradición que también tiene que ver con esta centroeuropea. Hemos dicho el sacrificio de animales y la preparación de los jamones. Todo ello, si os fijáis, lo hemos hecho aquí en Navidades prácticamente casi toda nuestra vida, aquí en nuestra cultura hispana. Puede provenir precisamente de esta, de la cultura centroeuropea. Y lo del jamón es interesante. ¿Por qué ha calado tanto el jamón en la Navidad?
Está muy bueno.
Aparte de que está muy bueno, aparte de eso, ese típico jamón de Navidad, en realidad era una prueba de cristiandad. Porque cuando el jamón se le ofrecía en épocas pasadas a los judíos que no eran conversos, para demostrar si era cristiano o no, en una época donde los cristianos y los judíos no se llevaban muy bien, no recordemos la fecha que ya hemos hablado muchas veces aquí, si se ofreció a un judío no converso al cristianismo, este lo rechazaba, porque según su religión no se puede comer, aparte de otros animales, la carne de cerdo. Sin embargo, si lo aceptaba, era cristiano. De ahí que se haya unido la tradición del jamón al cristianismo. Curioso esto.
Finalizamos, pero no sin antes saber si todas las celebraciones implicaban beber y comer, porque en todas se brinda expresando los buenos deseos. Pero, ¿qué significa ese gesto común en todas esas culturas?
Bueno, pues, sobre todo, lo que nos viene a decir el brindis, el origen de la tradición, nos tenemos que ir a la antigua Roma, nos tenemos que ir al siglo IV, y en aquella época era común asesinar a los enemigos con veneno. Hombre, sí. Alguno que otro se cayó en lo harto una espada.
Varias veces.
Repetidas veces.
Como
lo ocurrió a César, ¿no?
Más torpe.
Y con los amigos lo que se mostraba era la confianza que se tenía con el choque de copas. Los que derramaban líquido era para demostrar que no estaban envenenados. Y todos bebían lo mismo. Es decir, incluso se podían intercambiar las copas, demostrando la confianza. Mira que yo no te he envenenado, ¿eh? Ahí lo llevas. Entonces yo cogía y bebía de tu copa y tú de la mía. Y vámonos que nos vamos. Pero también eso era símbolo de confianza, de buena suerte. Según la teoría, el ruido de las copas al chocar alejaba al diablo. Eso era muy importante. Y la palabra brindis se asocia a una frase en alemán que es brindirts, que significa te lo ofrezco. Mi pronunciación alemana sé que os ha dejado absolutamente pillados.
Estoy reponiendo.
Lo sé, los oídos os sangran.
Sí,
y
sí.
Aunque quienes verdaderamente relacionaron el acto de brindar fueron los franceses con el brindis con champán, quienes convirtieron la bebida y el brindis en un símbolo de elegancia y sofisticación. Y de esa manera, las fiestas de fin de año empezaron a celebrarse en todo el mundo, sobre todo en el siglo XIX, en restaurantes y clubs con cenas exquisitas, con champán, y que también hay que decir que con el tiempo las fiestas se han convertido en algo al alcance de todos, sobre todo cuando se ha industrializado la producción de vinos y la producción de champán. Y hoy día, bueno, pues tienen un precio asequible. Desde el año 2000 a.C. hasta hoy, las celebraciones de fin de año han pasado por varios cambios. Pero sea la época que sea, la última noche del año era especial. En todas se brindaba, en todas se cometían excesos, en todas se pedía moderación y en las antiguas tradiciones, como hoy, siempre se levantaba uno, chocaba sus copas y al día siguiente tenías el consiguiente resacón. Eso
obviamente
no ha cambiado.
Es habitual que las personas se reúnan con sus familiares y amigos para cenar, bailar y festejar, pero las celebraciones de Año Nuevo varían. En algunas culturas se centran en la religión, en otras en la cena de Nochevieja y la fiesta, y en esta ocasión hemos ido en busca del origen inicial de todo.